apoyo amenaza con desestabilizar el presupuesto familiar en los próximos meses. Se ha disparado ese precio por la gripe aviar, que desde hoy obliga a encerrar a las aves en más de 1.200 municipios españoles. Ni palabra de este asunto por parte del presidente del Gobierno, que está ocupado en otros asuntos. Por ejemplo, en dictar sentencia de absolución para el fiscal general del Estado sin que, como saben ustedes, haya terminado el juicio en el Supremo, en una injerencia flagrante de un poder sobre otro. O incluso en garantizar que el viaje a China de los Reyes, que como todos los viajes de la Casa Real están supervisados y orientados por el Gobierno, que este viaje, digo, salga bien. Que Pedro Sánchez mira a Pekín con devoción es sabido. Él y los lobbies, que han logrado que desde el año 2022 el gigante asiático se haya convertido en nuestro principal proveedor externo de bienes. Alguien habrá, sin ninguna duda, que se lleve buenas comisiones.
Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha hecho 3 visitas a China en los 3 años que lleva de legislatura. Le han preguntado hoy al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, si es un gesto significativo como para pensar que Pekín es ahora uno de nuestros socios comerciales preferentes.
No, yo creo que esta visita se enmarca en un contexto de total normalidad, como he dicho, y lo importante es que el refuerzo de la cooperación entre España y China sirve también al refuerzo de la relación entre la Unión Europea y China. Por lo tanto, estamos aquí para avanzar en esa línea y en ese sentido yo creo que es un win-win, tanto para nosotros como para nuestros socios europeos, todo lo que podamos reforzar esta relación.
Nerviosismo en el sector avícola, que desde hoy está obligado a encerrar a las aves para evitar contagios. La proliferación de casos de gripe aviar en aves silvestres obliga a tomar esta medida, que ya ha obligado a sacrificar a más de 2 millones de gallinas con la consiguiente subida del precio, por ejemplo, en los huevos, hasta un 50% desde el pasado mes de febrero.
Se está en un estado un poco de nerviosismo en el sector, sobre todo en el pequeño productor, porque ellos reparten el huevo a supermercados. El estado de nerviosismo es bastante hasta que se pase. Bueno, hasta que se pase y hasta que no haya ningún caso más. A ver si ya terminamos diciembre y volvemos un poco a la normalidad.
Núñez Feijóo preside el Comité de Dirección del Partido Popular hoy en Melilla para volver a comprometerse con políticas migratorias ordenadas, mientras en Valencia su partido mantiene vivos los contactos con Vox para nombrar a un nuevo presidente de la Generalitat que sustituya a Carlos Mazón. Hoy el presidente en funciones ha nombrado a Vicente Martínez Mus como su vicepresidente en sustitución del dimitido Gampan Pols. Martínez Mus le decía esta mañana a Alsina que él, unas nuevas elecciones en Valencia, no lo ve.
No, un problema no, nunca es un problema escuchar a los ciudadanos, simplemente es que no es una mejor situación, no va a mejorar en nada. Todas las encuestas en estos momentos dan un resultado muy similar al que tenemos en estos momentos, con lo cual parece un viaje poco productivo para lo que necesitamos en estos momentos.
Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con Paloma de Prada y Asunción Salvador.
De apelaciones de París concede la libertad condicional bajo control judicial a Sarkozy. El expresidente francés ingresó en la cárcel hace 3 semanas para cumplir 5 años de condena por conspiración criminal en el caso de la financiación libia de su campaña.
Israel anuncia que ha entregado los cadáveres de 15 palestinos. El movimiento se produce horas después de que Hamas devolviera el cuerpo del soldado Hadar Goldin tras 11 años retenido en la franja de Gaza. Se ha cumplido un mes de la entrada en vigor del alto el fuego.
Los mercados europeos reaccionan con optimismo al principio de acuerdo entre republicanos y demócratas para acabar con el cierre federal en Estados Unidos, cierre que deberá ratificar Senado y Congreso. Hoy se han tenido que cancelar 1.500 vuelos.
El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, suspende su actividad pero niega las acusaciones de pederastia que habría cometido en los 90. El caso está en manos del Tribunal de la Rota y bajo investigación del Vaticano.
Se ha logrado identificar a una joven fallecida hace 34 años en un homicidio. La víctima tenía entonces 24 años y era vecina de Avilés. Su identificación ha sido posible gracias a los avances en las técnicas de análisis del ADN.
Un narco muerto y 3 heridos de bala en una operación antidroga en el Casar de Escalona, en Toledo. Los agentes de la Policía Nacional tuvieron que responder a los disparos con que fueron recibidos al inicio de la redada.
En cuanto al tiempo, un nuevo frente atlántico va a dejar precipitaciones en el norte y nubosidad abundante en el resto del país. Solo a orillas del Mediterráneo se va a imponer el sol. Cristina Rovirosa.
El frente se alejará en breve, pero dejando el mando del clima en manos de un
becario. Las lluvias que hoy afectan a Galicia, Asturias y Castilla y León son solo el aperitivo de lo que vendrá el jueves, cuando una borrasca, posiblemente de alto impacto, llegue con la energía de un entrenador personal y la empatía de un banco suizo. Esta tarde el cielo se cubrirá en el Cantábrico, La Rioja, Extremadura, Centro Peninsular y Canarias, y las temperaturas se repartirán como una herencia injusta: 24 de máxima en Málaga y 1 de mínima en León, tanto frío como en San Petersburgo.
Adrenalina en estado puro.
Onda Cero. Elena Gijón.
Los reyes ya se encuentran en Chengdu, primera parada del viaje oficial a China, que comienza mañana hasta el jueves. Agenda de contactos económicos y políticos, incluida una recepción con el presidente del país, con Xi Jinping. El ambiente es propicio porque los medios de comunicación chinos, todos con más o menos intensidad vinculados al Partido Comunista gobernante, elogian la cercanía del gobierno español, del presidente Carlos Sánchez, sí, alguno le ha cambiado el nombre. Dicen de nuestro presidente corresponsal, Isabel Fueyo, que claramente ha preferido mirar hacia Pekín que mirar hacia Washington.
Sí, así es. La prensa oficial china celebra con elogios hacia España esta visita que la eleva por encima del clásico trámite diplomático. Los medios locales aplauden a España por alinearse abiertamente, dicen, con el gigante asiático y no rendir pleitesía a Estados Unidos. Y ponen al país como un ejemplo a seguir en Europa por su negativa a aumentar el gasto militar que habría exigido Donald Trump a sus aliados europeos. Los diarios estatales también han dado cobertura al papel que Pedro Sánchez habría tenido en esta visita del rey como parte de su plan de ofensiva diplomática para fortalecer las relaciones con Pekín. Y los elogios de la prensa local de aquí también han alcanzado directamente al rey, del que destacan su imponente figura y su cercanía, y que también extienden al resto de la familia real, la que consideran como un modelo a seguir por la realeza europea.
Bueno, es evidente para todos que los viajes que realizan los reyes están supervisados por el Palacio de la Moncloa. Es la presidencia del gobierno la que, en función de los intereses del país, claro, diseña los viajes que conviene que haga la jefatura del Estado. Y en este caso, desde luego, Ignacio Jarillo no se ha hecho una excepción.
No, no lo es, pero este viaje es mucho más que un viaje oficial de los reyes a China. Moncloa envía a Felipe VI y a la reina Letizia como mascarón de prueba de una apuesta económica y geopolítica de calado que no gusta en Europa. Y no gusta porque la presidencia de la Comisión Europea cree que esta estrategia por libre de España con China no es un buen modelo a seguir. Pero el presidente hace oídos sordos a Europa, de paso cumple con sus socios internos, retirando la confianza a la Casa Blanca de Trump, y tras su último viaje de abril a Pekín, intensifica su interés por liderar la apuesta china, apoyada además en lo que podríamos llamar la hermandad pro-China, un buen puñado de lobbies e instituciones, todas con alma socialista y afines a los principios teóricos de la Alianza de Civilizaciones. Entre otros lobbies estaría el Gates Center, la Fundación Onward o la Asociación de Amistad del Pueblo de China con España, que busca hermanar los gobiernos de Madrid y Pekín. En Pekín, los medios oficiales ya presumen de que Sánchez se desmarca de Europa.
Mientras, Pedro Sánchez ya está de vuelta de la cumbre de la Unión Europea con la CELAM, los países de América Latina. Un encuentro descafeinado por la ausencia de varios líderes iberoamericanos, pero que Sánchez aprovechó para incidir en la vinculación de España con los estados hispanohablantes, para incidir en la apertura de fronteras frente a los cierres que propugna Trump. Sigue con su agenda y lo que queda, porque como saben, Sánchez piensa ser candidato en las próximas elecciones. Lleguen estas cuando lleguen, porque ya ha dicho este fin de semana en una entrevista en El País que el único gobierno posible ahora mismo en España es el suyo. Entrevista en la que, por cierto, subrayó la inocencia del fiscal general del Estado en un ejercicio de presión más, Belén Gómez del Pino, sobre los tribunales, ahora que el juicio está en marcha.
Declaraciones del presidente del Gobierno sentenciando la inocencia de García Ortiz, que han enfadado a la Asociación de Fiscales. En un comunicado acusan hoy a Sánchez de presionar, deslegitimar y usurpar las funciones de los tribunales. Y esto se suma a la información que hoy publica El Confidencial. Según el medio digital, las cloacas del PSOE, al frente de las cuales estaban Leire Díez y el empresario Pere Dorsselt, estuvieron recabando datos para manchar la imagen del juez Marchena, que es uno de los magistrados que forman parte del tribunal que juzga a García Ortiz. Se pretendía involucrarle en escándalos y cuestionar su imparcialidad. Esta operación arrancó tras la imputación de Begoña Gómez. Por otra parte, el diario El Mundo publica una entrevista con el empresario Víctor de Aldama, en la que cuenta con todo tipo de detalles: una cena en un reservado del restaurante Hayalay, un encuentro en el que le entonces entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, urgía al Dama para que le vendiera test COVID que tuvieran garantía de eficacia o no. Los necesitaba para utilizarlos en los aeropuertos como mandaba la ley y no frenar el turismo. El ahora ministro siempre ha negado tener tratos con Aldama.
Entre tanto, Núñez Feijóo, presidente de los populares, sostiene que los únicos que viven bien en España sin presupuestos y sin gobierno que gobierne son precisamente todos los que al calor de su gobierno, Arantxa Martín, se han beneficiado de una manera o de otra.
La situación es insostenible, según Feijóo, con un gobierno al que los jueces le paran los pies y los socios le atan las manos. Los problemas con la justicia por los casos de corrupción le acorralan y los socios que le han mantenido no le permiten aprobar ley alguna, ni siquiera los presupuestos. Y no obstante, Sánchez ha asegurado este fin de semana que tiene intención de seguir. Los presupuestos no son imprescindibles y discrepa Feijóo. No lo serán para los 22 ministros y hasta favorecerá a los corruptos, pero sí los necesitan los españoles.
Los únicos que pueden seguir viviendo mejor sin presupuestos son aquellos que están esquilmando con mordidas, con enchufes y con negocios oscuros los presupuestos de los españoles. Estos vivirán mejor. Estos sí que vivirán mejor. No darán cuentas a nadie.
No hay un caso de corrupción en el partido del gobierno, advierte el presidente del PP. Hay una presunta organización criminal hecha partido y luego hecha gobierno que empezó a operar en el coche de las primarias y que no se ha bajado, dice Feijóo, del coche oficial desde entonces.
Bueno, declaraciones que ha hecho el presidente del Partido Popular en Melilla. Esta mañana la portavoz adjunta del PSOE, Emma López, ha concluido que esa visita de Feijóo y su discurso migratorio es la constatación de que cada vez está más cercano a Vox.
Hay un presidente que acaba de dimitir y en vez de darle la voz al pueblo valenciano, lo que ha hecho es aferrarse y ahí están en unas negociaciones donde el señor Feijóo va a vender lo que sea necesario con tal de plegarse a la voluntad del señor Abascal. Lo que vemos es que el señor Feijóo a veces se está convirtiendo en una mala copia del señor Abascal.
Considera que es una copia del señor Abascal, tanto en la gestión de la migración como en la gestión de Valencia. Por cierto, que continúan los contactos entre PP y Vox para elegir a un candidato que preside al gobierno valenciano en lugar del dimitido Mazón. Una dimisión que esta mañana ha dicho en más de uno el recién elegido vicepresidente de la comunidad, Vicente Martínez Mus. Él no termina de entender.
Yo creo que esto es una decisión que le competía a él. Una decisión que políticamente veremos si con el tiempo ha resultado buena o no, que es como se suelen medir las cosas, con el tiempo y con la visión de la distancia, pero es verdad que desde luego no es la solución, no ha cambiado nada antes o después de Mazón respecto a los problemas que nos siguen angustiando, especialmente a la gente de Paiporta, de Massanassa, de Catarroja, que cuando llueve en cuatro gotas sigue sin dormir.
Dentro de 9 días finaliza el plazo para encontrar un candidato. De no ser así, la ley obliga a convocar elecciones.
Noticias Mediodía.
A ver esa foto de ti.
Noticias Mediodía. Onda Cero.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aplica a partir de hoy medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la gripe aviar ante la constatación esta semana de que el riesgo de contagio ha aumentado. Un incremento del peligro por contacto con las aves silvestres, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas. 1.200 municipios están obligados desde hoy a encerrar a las aves domésticas. Pero la verdad, los productores han agradecido, Manuel Pecino, ir todos a una.
El sector da la bienvenida a las medidas porque lo que hace el Ministerio con esta orden es unificar los criterios de las comunidades autónomas y de los ganaderos que por iniciativa propia ya estaban tratando de prevenir los contagios, porque un foco en una de las explotaciones les puede dejar durante meses sin producción de carne o de huevos que podrían subir de precio. Eloy Ureña es el responsable avícola de COAG.
No volverán a tener producción esas granjas entre 7 meses o 1 año. Tocaremos madera de que no haya ningún caso más. Se está en un estado un poco de nerviosismo en el sector, sobre todo en el pequeño productor.
Hacía años que España no sufría una oleada así de contagios y para atajarlo queda prohibida la cría al aire libre, la cría de patos o gansos junto a otras especies o los depósitos de agua compartidos.
Ante la entrada en vigor de estas medidas preventivas, el ministro Luis Planas ha pedido tranquilidad a los productores y sobre todo a estar vigilantes para que los especuladores no fuercen la subida del precio de los huevos, por ejemplo, que se han encarecido más de un 60% en los últimos meses. Una preocupación, Margarita Zavala, que también alcanza a las organizaciones de consumidores que quieren que se baje el IVA de los huevos.
Sí, es el caso de la Asociación Española de Consumidores, que considera que las familias se ahorrarían mucho si se elimina este impuesto, que ya de por sí tiene un IVA reducido, el 4% en el caso de los huevos y el 10% en el caso de la carne de pollo. El ministro Planas pide tranquilidad porque entiende que si hay una subida de los precios derivada de las medidas contra la gripe aviar, debería de ser muy puntual y por eso advierte.
Yo llamo a la serenidad al respecto, a hacer un seguimiento y desde luego lo que estaremos muy vigilantes para que nadie aproveche una situación de este carácter o ningún tipo de acción especulativa.
El titular de Agricultura insiste en que si se obliga al confinamiento de aves de corral, no es para asustar a nadie, sino para evitar males mayores como los problemas que tuvieron lugar el año pasado en Estados Unidos.
Nicolás Sarkozy va a salir de prisión. Está condenado, como saben, a 5 años de prisión por asociación de malhechores por la financiación de su campaña presidencial a cargo de Muammar el Gaddafi. Pero el Tribunal de Apelación de París ha atendido la petición de libertad del expresidente francés, aunque le pone medidas de control judicial, como la prohibición de abandonar Francia. Decisión del tribunal 20 días después de que el expresidente, corresponsal en París Álvaro del Río, entrara en prisión.
El expresidente francés acaba de quedar en libertad condicional. El Tribunal de Apelación de París ha accedido a su demanda. Estima que su encarcelación preventiva no se justifica porque no hay riesgo de fuga, de destrucción o disimulación de pruebas, de reiteración delictiva, aunque no se puede descartar el riesgo de concertación con otros inculpados, o por eso le impone un control judicial con una serie de obligaciones como la prohibición de salir de Francia o entrar en contacto con el actual ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que precisamente le visitó hace unas semanas. Nicolás Sarkozy regresará, por tanto, hoy mismo a casa tras apenas 3 semanas en la cárcel. Una experiencia dura, ha dicho esta mañana en la vista, pero lo hace en ese régimen de control judicial hasta la celebración del juicio en apelación que está previsto el próximo mes de marzo.
Nueva reunión en Londres del ministro de Asuntos Exteriores con su homóloga británica para hablar de Gibraltar. Nos enteraremos de lo hablado a través de un comunicado de prensa porque Álvarez ha decidido dar plantón a los periodistas. Es el primer encuentro de estas características después de que en el mes de julio el primer ministro del Reino Unido, Starmer, y Pedro Sánchez firmaran un acuerdo, corresponsal en Londres, Celia Maza, para impulsar las negociaciones sobre la roca.
La convocatoria prevista hoy con los medios ha sido cancelada en el último momento alegando motivos de agenda, por lo que habrá que esperar al comunicado oficial para conocer detalles de esta reunión clave. La cita, dicen, servirá para repasar la relación bilateral y avanzar en cuestiones de interés común, pero toda la atención está puesta en el acuerdo post-Brexit sobre Gibraltar, pendiente aún de revisión jurídica y aprobación definitiva. El objetivo es eliminar la verja para antes de finalizar el año para permitir una mayor integración del Peñón en el espacio europeo, con el objetivo de tener libre circulación de personas y bienes.
Y el Reino Unido, que aún sigue conmocionado por la dimisión del director general de la BBC, Tim Davies, su directora de informativos, por el enfoque de algunas coberturas y en particular informaciones sobre Donald Trump y el asalto al Capitolio. No obstante, esta mañana, la ya exdirectora de informativos ha negado sesgo en las noticias. Sostiene que ha dimitido porque la responsabilidad final recae sobre ella, pero que la BBC sigue siendo el proveedor de noticias más fiable del planeta. Un mes se cumple de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza y ambas partes siguen intercambiando cadáveres. De los que Hamás secuestró el 7 de octubre de hace 2 años, quedan 4 sin entregar. Aunque en las últimas horas han devuelto los restos que dicen corresponder a un soldado secuestrado en la franja desde 2014. Por su parte, Israel ha entregado los cadáveres de 15 palestinos. Intercambios y escaramuzas en un alto el fuego, desde luego, muy frágil. Corresponsal Hanna Beris.
Estaba claro desde el principio que sería un alto el fuego frágil y complejo. La realidad lo confirma. Israel insiste en que Hamás viola el acuerdo tanto cada vez que sus hombres armados entran a la así llamada zona amarilla en la que el ejército aún puede estar, como con la demora en la devolución de los secuestrados muertos. En varios casos, también esta mañana, la infiltración indebida, según Israel, a la zona prohibida, desata una respuesta militar israelí en la que mueren varios terroristas. Por su parte, a cambio de cada cuerpo recuperado, Israel entrega cuerpos de palestinos que murieron en Gaza en enfrentamientos con soldados israelíes. En medio de todo este complejo mosaico, ayer fue un día simbólico para los israelíes, al confirmarse oficialmente que los restos entregados a Israel eran del teniente Hadar Goldin, que estuvo muerto en manos de Hamás 4.118 días.
Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.
Estos de Movistar.
El Atlético de Madrid tiene nuevos dueños. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena. Comienza una nueva etapa en el conjunto rojiblanco con nuevos propietarios. Una compañía estadounidense que es desde hoy el nuevo accionista mayoritario del Atlético en una operación que supondrá un espaldarazo económico y competitivo para una entidad en la que, eso sí, tanto Enrique Cerezo como Miguel Ángel Gilmarín, pese a reducir su paquete de acciones, seguirán siendo las cabezas visibles. Hugo Condes, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Óscar? Buenas tardes. El Atlético de Madrid tiene nuevos propietarios. Se trata de la empresa Apollo Sports Capital de Estados Unidos, que se hace con la mayoría del accionariado del Atlético de Madrid, aunque Miguel Ángel Gilmarín y Enrique Cerezo seguirán ejerciendo tanto de CEO y vicepresidente del club como presidente en el caso de Enrique Cerezo, aunque después de muchos años el Atlético de Madrid ya no es propiedad de la familia Gil.
Por otro lado, se concentra hoy la selección española de fútbol en Las Rozas para comenzar a preparar sus dos próximos compromisos ante Georgia y Turquía, un parón de selecciones que llega con la pelea por la Liga algo más apretada. El Barcelona, con un hat-trick de Lewandowski, ganó anoche 2-4 en Balaídos al Celta de Vigo para ponerse a 3 puntos de un Real Madrid que se va con muchas dudas a ese parón tras no pasar del empate a 0 en Vallecas ante un sólido Rayo. Un duelo que además ha dejado a 2 jugadores tocados, Valverde y Courtois. No va a ir ninguno con su selección. Alberto Pereiro, buenas tardes.
Hola, Óscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues Fede Valverde tiene una molestia en uno de los 3 músculos de los isquiotibiales que le va a tener parado más o menos 10 días y llegaría muy justito frente al Elche, por lo que no va con Uruguay. Y Thibaut Courtois tiene una sobrecarga que ya traía del partido de Anfield derivada de alguna molestia más en el muslo de la pierna izquierda y se va a quedar en Madrid, tampoco va con Bélgica. Se marchan 11 con sus selecciones, van a trabajar hasta el jueves. Hoy ha recuperado a Rüdiger para trabajo en solitario Xabi Alonso.
La jornada liguera de ayer nos dejó también el empate a 1 entre Valencia y Betis en Mestalla. La victoria del Athletic de Bilbao por 1-0 sobre el Oviedo, mismo resultado por el que el Mallorca superó al Getafe. Lejos del fútbol, Alcaraz se estrenó con victoria en las finales ATP tras superar en 2 sets a Demiñaur, una victoria que permite al murciano recuperar de momento el número 1 del mundo. Mañana se enfrenta a Taylor Fritz en busca de un triunfo que le permita afianzar esa posición y acercarse a las semifinales del torneo. Alcaraz.
Si ganas un partido aquí es porque has jugado realmente bien, porque el nivel es muy alto y eso pues de cara a mostrarle a los demás rivales o incluso a ti mismo es muy, muy positivo. Bueno, llevo jugando 3 años y es la primera vez que gano el primer partido, así que contento por ello y la verdad que motivado para los siguientes partidos.
En baloncesto, el Barcelona destituyó ayer a su entrenador, Joan Peñarroya, tras una nueva derrota en la ACB ante el Girona. Los blaugranas, que apuntan a Xavi Pascual como posible relevo, son 11.º en una liga en la que el líder, el Valencia, perdió ayer su primer partido al caer en cancha del Granada. Además, en Fórmula 1, Lando Norris afianza su liderato del Mundial tras ganar en Brasil. Fue 13º Carlos Sainz, 14º Fernando Alonso. Y en motociclismo, Gran Premio de Portugal, triunfo para el italiano Bezzecchi en MotoGP por delante de Alex Márquez y Pedro Acosta.
Tu lado en el sofá.
Es mediodía. Onda Cero.
El obispado de Cádiz y Ceuta aclara en una nota de prensa que las acusaciones de pederastia contra el obispo de la diócesis, Rafael Zornoza, son absolutamente falsas. No obstante, la agenda del prelado ha quedado suspendida mientras se esclarecen los hechos. La conferencia episcopal se ha limitado a respetar el trabajo del Tribunal de la Rota en la investigación de este asunto. La denuncia fue remitida este verano al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en Roma, que admitió esta denuncia a trámite. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Así es, el obispado de Cádiz y Ceuta ha manifestado que las acusaciones sobre Rafael Zornoza son muy graves y que son además falsas. Han explicado que el caso fue introducido la semana pasada en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España. Dicen que hay una plena confianza en la justicia y que van a colaborar con ella en todo lo que sea posible. El obispo va a suspender temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo. Por su parte, también la Conferencia Episcopal Española ha expresado su confianza en la justicia y ha mostrado su respeto ante el trabajo del Tribunal de la Rota.
Pues el próximo lunes, el Papa León XIV va a recibir a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Suponemos que este será uno de los asuntos que se puedan abordar en esa conferencia que van a mantener con el Papa. Y la alta gastronomía regresa a Valladolid con el 21º concurso nacional de pinchos y tapas y el 9º campeonato internacional de tapas que va a reunir en la ciudad a más de 60 chefs de todo el planeta. Hasta el miércoles van a competir por la mejor creación en miniatura. Son 46 cocineros nacionales y 16 chefs internacionales que van a intentar hacerse con los títulos nacional y mundial de tapas y después dárselo a probar al público, porque las elaboraciones finalistas van a poder degustarse en el Festival de la Tapa, que se van a celebrar en Valladolid del día 11 al 16 de noviembre, siempre en los establecimientos hermanados con esta feria. En la realización técnica ha estado José Luis López y en la producción Cristina Rovirosa. Así terminamos esta edición de Noticias Mediodía. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.